Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Interfase a las 4 en punto, como todos los viernes, su programa de tecnología a través de Radio Educación. Mi nombre es Pedro Reyes y como siempre tengo a mi lado a mi compañera Laura Viadas. ¿Cómo estás, Lau?
Pedro, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de la Ciudad de México de Radio Educación. Y bueno, es un gusto el día de hoy, la próxima media hora en la que vamos a adentrarnos al mundo de la tecnología, pero específicamente al mundo de la tecnología y la ciencia en nuestro país, en México.
Así es, la segunda parte de un programa que tuvimos hace un par de semanas con un gran invitado y por supuesto con nuestros dos expertos en cabina. Felipe Barús, ¿cómo estás?
Hola Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio.
Ángel, buen día, ¿cómo te va?
Laura, Pedro, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Y pues bueno, vamos a la segunda parte de un programa muy platicado.
Exactamente, y de hecho tuvo muchas reacciones, estuvimos platicando sobre diversos temas y hoy le damos continuidad.
Así es, doctor. Bueno, vamos a concederle nuevamente, por favor. Señor Felipe Barús, presente.
Pues sí, presente. Y en efecto, hoy tenemos la segunda parte del programa de Ciencia y Tecnología en México. Tengo el gusto de invitar nuevamente a Petición Popular. Y aquí, como te mencionaba hace un momento, me voy a robar las palabras de tu hermana Minerva, a quien le mandamos un afectuoso saludo. Eres el más taquillero de la familia y de los científicos mexicanos, yo creo. Así que a Petición Popular tenemos nuevamente al doctor Miguel Alcubierre, físico mexicano. Y pues bienvenido, Miguel.
Muchas gracias.
Un fenómeno mediático ya, Miguel.
Yo creo que sí, ¿no?
Afortunadamente, porque precisamente en la primera parte de este programa hablábamos de la necesidad, de la falta realmente que le hace a la ciencia en México tener más difusión, que realmente se conozca lo que se hace, los logros que se tienen, las necesidades, por supuesto, y eso es lo que vamos a abordar nuevamente ya a fondo el día de hoy. Estamos en vivo, comuníquense con nosotros, 41-55-1060 en el Distrito Federal, en el interior de la República Mexicana, la da sin costo 01-800-080-1060.
Y también como todos los viernes tenemos aquí a Ángel Buendía dándole al Twitter, para quien no nos sigue, twitter.com/1060interfase. Recuerden que interfase es con S, aquí tiene el buen Ángel a bien contestar a todas sus preguntas, todas sus quejas, todas sus sugerencias y, por supuesto, las preguntas a nuestro invitado del día de hoy.
Sí, pues yo creo que empezamos que ¿por qué falta por hacer en esto que es la ciencia y la tecnología? ¿Te parece bien, doctor? Entramos por ese tema directito.
¿Qué falta por hacer en México o qué falta
por hacer? ¿Qué falta por hacer en México para que se note esto?
Yo cerraría haciendo un breve resumen. Hablábamos de lo que hay en México en cuanto a infraestructura, qué hay, qué no hay, cuántos científicos generamos, cuántos no generamos. Entonces, en ese aspecto, creo que la pregunta es, ¿qué falta por hacer en México? En tu opinión, ¿qué tendríamos que hacer para mejorar el estado de la ciencia y la tecnología en México?
Yo creo que hace falta un par de cosas. Hace falta que se invierta más en ciencia que el gobierno, o tres cosas incluso. Que el gobierno invierta más en ciencia, que dé más dinero a la investigación científica, por un lado, y a las universidades, por otro, para que se generen más científicos en México. Hay pocos científicos. Por otro lado, hace falta que los científicos y la industria se comuniquen. Hace falta que la industria se dé cuenta que la ciencia en México es importante, que podemos apoyar a la industria a hacer investigaciones aplicadas y no nada más comprar tecnología en el extranjero, sino desarrollarla aquí. Yo creo que eso sería bien importante. Y la tercera cosa que hace falta es difundir la ciencia, como se está haciendo en este programa, que la gente en la calle sepa qué quiere decir ciencia, para qué sirve. Hace poco hubo una encuesta que fue terrible que hizo el CONACYT, el que salía que un porcentaje altísimo, no me acuerdo si era el 40 o el 50% o incluso el 60% de la gente pensaba que los científicos eran peligrosos.
¿Y eso
me pareció terriblemente?
¿Por qué?
Pues porque tienen la imagen del científico loco de las películas, ¿no? Y que el científico hace bombas atómicas. Entonces me parece que la gente no sabe en la calle para qué sirven los científicos, ni qué hacemos, ni quiénes somos.
Creo que el primer gran enemigo de la ciencia o de los científicos como tal es esa misma ignorancia que se tiene sobre el tema. Entonces es importante, como tú dices, Miguel, la difusión y partir de ya ni digamos difundir los avances tecnológicos, que evidentemente es muy importante, los avances científicos, que la gente sepa, como tú dices, lo que es ciencia. Punto. De ahí partimos.
Ponerla presente, ¿no? Yo creo que hay que poner la ciencia presente en todo periódico, en toda revista, en todo programa, en toda actividad prácticamente.
Así es. Sí, estamos rodeados de un mundo de tecnología muy avanzada. La gente usa esta tecnología, pero no saben ni por qué funciona ni cómo funciona y no se dan cuenta que la ciencia está directamente relacionada con esta tecnología que usamos todos los días.
Así es.
Y en este caso, yo sí me quedé con una pregunta, o con una, al menos con una nota del periodo del programa pasado, y es particularmente el caso de usted, doctor, que de hecho, si uno busca en Google, por ejemplo, Alcubierre, va a encontrar bastantes referencias a su teoría acerca del warp drive.
Sí, yo creo que ya me odia toda la familia.
Exactamente. Pero, curiosamente, si uno escarba un poquito más, hay una historia muy interesante y que tiene que ver con todo eso que estamos hablando, la divulgación, acerca de cómo fue que esta teoría alcanzó la notoriedad que tiene, y usted junto con ella. Sí. Y no sé si nos pudiera platicar un poquito de esa historia, porque a pesar de que es difícil de creer, todo empezó con un CD de música.
Bueno, sí, directamente es cierto. Yo tuve esta idea que si quieren ahorita les explico de qué quiere decir, pero a grandes rasgos es una idea de cómo viajar más rápido que la luz.
Y de hecho, nuestro público lo reclama, hay varios comentarios.
Pero lo curioso fue que, bueno, esta idea se me ocurrió, la publiqué en una revista científica, de estas revistas científicas que, bueno, son muy obscuras y muy técnicas, que nadie tiene por qué leerlas. Y como a los dos meses, estaba yo haciendo mi doctorado en Inglaterra, como a los dos meses, uno de mis compañeros de doctorado, otro estudiante del grupo, llegó y me enseñó un disco de Mike Oldfield, que es un músico que era famoso en los 80s y un poco en los 90s, que era un disco que estaba inspirado en una novela de ciencia ficción de Arthur C. Clarke, que se llama las Canciones de la Tierra Lejana, y así se llamaba también el disco. Y entonces, como el disco estaba inspirado en esta novela, él le pidió a Arthur C. Clarke que le escribiera un párrafo para ponerle una contraportada del disco. Y entonces Arthur C. Clarke accedió, escribió un párrafo y en ese párrafo me mencionaba a mí. Mencionaba mi idea que se había sido publicada de tal vez cómo viajar más rápido que la luz, cosa que a mí me llamó muchísimo la atención.
O sea, este señor te leyó en una revista.
Él me leyó una revista técnica.
Pero ¿dónde fue publicada esta revista? ¿Aquí en
es
México,
una revista, no es una revista internacional, se publica en Inglaterra, pero circula por todo el mundo.
Okay.
Pero la leen los científicos, no la lee el público en general, es muy técnica.
Arthur C. Clarke creo que calificaría como el público también, el público adicional de esa revista.
Sí, Arthur C. Clarke era científico y era alguien muy interesado en todas las áreas de la ciencia y se ve que se enteró de esto, y entonces me mencionó como los dos meses que se había publicado, y de ahí se hizo la bola de nieve, me empezaron a llamar de canales de televisión, y me empezaron a llamar del Discovery Channel, de la BBC, y entrevistas por aquí y por allá, entonces sí, se hizo muy interesante.
Pero todo empezó con un CD, con una referencia empezó en la contraportada de un CD.
Exactamente, sí.
Eso apuesto que la mayoría del público no se lo imaginaba, y de hecho yo nunca lo supuse.
Como si lo hubieran retuiteado todo el mundo.
Literalmente le dieron el retweet más grande
más
del mundo.
Del mundo.
No había Twitter todavía.
¿Que si no?
¿De qué año estamos hablando?
94.
94. Bueno, y sería bueno también, ahora que se menciona un poco lo de la teoría, que nos platicaras en cristiano, como decía Felipe Barús ahorita que estamos platicando, un poquito, un adelanto, antes de que profundicemos, un adelanto de qué es tu teoría y hacia dónde va.
Sí, antes que nada no es una teoría, es un modelito, es un modelo de cómo viajar más rápido que la luz. Y la idea es, en la teoría de la relatividad de Einstein, creo que una de las pocas cosas que casi todo mundo ha oído decir es que no se puede viajar más rápido que la luz, es una de las leyes fundamentales de esta teoría. Y resulta que uno le puede dar la vuelta, porque Einstein también en su misma teoría de la relatividad nos dijo que el espacio se puede curvar, se puede distorsionar, hay la expansión del universo, el espacio alrededor de un agujero negro está curvado, y todas estas ideas que vienen también de la teoría de la relatividad. Y a mí se me ocurrió juntar todo esto para hacer un modelo en el que uno pueda viajar muy rápido, en esencia más rápido que la luz, pero de una manera como haciendo trampa. Entonces la idea es, si el espacio se puede expandir, como en la expansión del universo, la idea es expandir el espacio detrás de mí y al mismo tiempo comprimir el espacio enfrente, que una compresión no es más que una expansión al revés. Entonces se puede expandir, también se puede comprimir. Entonces expandir el espacio detrás de mí, y eso me aleja de los objetos que me quedan atrás. Comprimir el espacio enfrente de mí, y eso me acerca a los objetos que me quedan enfrente. Y entonces me muevo a través de esta distorsión del espacio, y ahí no hay ningún límite de velocidad. Se puede hacer a cualquier velocidad. Se puede hacer más rápido que la luz, no hay ningún problema. Entonces sigue siendo parte de la teoría de la relatividad de Einstein, pero estoy modificando el espacio. Esa es la idea, ¿no? Entonces, esta fue la idea que se me ocurrió y la idea que publiqué y la que causó tanto revuelo en su momento.
¿Se sigue trabajando sobre ella?
Se ha trabajado sobre ella. Yo no mucho. O sea, yo realmente trabajé, hice ese artículo y me dediqué a otras cosas. Pero otras personas han trabajado.
Alborotó a todo el mundo y se fue a descansar.
Sí, otras personas han trabajado en la idea y han visto cómo se podría hacer, qué tipo de energía se necesitaría, etcétera, etcétera. Yo realmente me dediqué a otra cosa. Esto no era el tema en el que yo estaba haciendo investigación en mi doctorado. Estaba haciendo investigación en agujeros negros, que me gustaban mucho, me siguen gustando, y me he pasado los últimos 15 años trabajando en agujeros negros. Entonces, esa fue una cosa muy, muy puntual. Pero sí, otras personas le han dado seguimiento, y hay muchas citas en la bibliografía científica de este trabajo. Sobre todo se han dedicado a ver si sería posible hacerlo con algún tipo de energía, qué tipo de energía, cuánta se necesitaría. Una cosa que es muy interesante, que vale la pena mencionar, es que aquí hasta ahorita a nivel teórico yo nomás digo, ok, expando el espacio y lo contraigo, pero esto tiene un precio, ¿cómo le hago? ¿No? ¿Cómo, claro. ¿Cómo lo hago? Y en la misma teoría de la relatividad Einstein nos dice cómo, nos dice que para deformar el espacio necesito energía, necesito materia. Mucha materia deforma el espacio, es un agujero negro, por ejemplo. Y cuando uno hace el cálculo en este modelito que yo presenté, resulta que para hacer esta expansión y contracción que te permite viajar más rápido que la luz, se necesita una cosa bien rara, se necesita una cosa que los físicos llamamos energía negativa. Y que en cristiano quiere decir antigravedad.
¿Antigravedad?
Necesitaríamos tener algún tipo de energía que produjera antigravedad. Okay. Y hasta donde sabemos eso no existe, entonces el problema con la idea, ¿no? Nunca hemos encontrado nada en el laboratorio ni en ningún lado que produzca antigravedad. Y si no hay antigravedad, esto no se puede hacer. Ahora, tampoco tenemos ninguna prueba, ninguna teoría, ninguna cosa que nos diga la antigravedad no puede existir. Eso tampoco existe.
Lo cual nos lleva a
no la hemos trabajando. Encontrado, pero no está prohibida. Entonces, sí, exactamente, podemos seguir trabajando con esta idea.
¿En qué países, en qué lugares del mundo han seguido más este modelo tuyo?
Lo han trabajado gente de todo el mundo. Ha habido grupos en Estados Unidos, en Inglaterra, sobre todo, pero también ha habido un colega que me acuerdo que trabaja en Portugal y que ha trabajado con esta idea. En Alemania han trabajado con esta idea.
Todo en España. A partir de ti.
Sí.
A partir del WarpDrive.
Es que la ciencia es muy internacional, entonces una vez que una cosa de estas
sale publicada,
cualquiera en cualquier lugar del mundo le sigue y es
está bueno.
Creo que, corrígeme si me equivoco, Miguel, pero creo que inclusive la NASA en un programa de física de propulsión, creo que se llama, tienen un área o un grupo de personas dedicadas a investigar las posibles aplicaciones o cómo desarrollar en la práctica tu modelo. ¿Es cierto?
No, nada más mi modelo. La NASA tenía, o no sé, creo que ya no lo tiene, pero tenía un programa que se llamaban Propulsiones Avanzadas. Y entonces ahí discutían no solo mi modelo de cómo viajar más rápido que la luz, sino cosas como propulsión nuclear y todas esas cosas que todavía no hacemos hoy. Porque hasta hoy en día, a lo mejor la gente no lo sabe, pero los cohetes espaciales son bien primitivos. Todos los cohetes espaciales, los que fueron a la Luna y los que van a la Estación Internacional, funcionan igualito que los cohetes que inventaron los chinos hace 1,000 años, esencialmente quemando, pues no pólvora, pero gasolina, y es una propulsión bien primitiva. Entonces la NASA ha tenido este programa de buscar alternativas, métodos de propulsión más avanzadas, y en este programa se discutió mi idea, justamente. Se discutieron muchas otras, pero esta fue una de ellas.
Fue un modelo que se buscó cómo poder llevarlo a la práctica.
Por lo menos se discutió a nivel teórico. Llevarlo a la práctica, como les comentaba, si no tenemos antigravedad, no podemos ni empezar.
¿Algún científico mexicano, perdón, sí, Miguel, que se haya interesado también por esto, por lo que es el WarpDrive?
Mexicano, que yo sepa, no. Creo que no se ha seguido ese trabajo. No solo yo no lo seguí, sino tampoco nadie que yo conozca mexicano. Ha sido gente de todos lados un poco, pero nadie en México.
Ángel, buen día.
Pues
tenemos preguntas ya en el Twitter.
De hecho, la pregunta que teníamos, de hecho, la pregunta más común, más frecuente, había sido precisamente que nos explicara su teoría, cosa que acaba de suceder, ¿no? Y que, de hecho, pues es en sí una historia fascinante, es más que una teoría, es realmente una historia de cómo se... una de las maneras en las que la ciencia ha tenido que divulgar, quizá no por los canales oficiales, digamos, pero se cumplió el cometido, ¿no? Llegó a mucha gente, sí, llegó a oídos de muchas personas y se ha hecho trabajo sobre esto, ¿no? Quizá no sería la manera ideal, pero funcionó.
Bueno, pero no sé cuál sea la manera ideal, lo cual no, esto es algo que llamó la atención y se difundió de muchas formas y creo que eso es importante y debería pasar con muchas otras cosas que se hacen, ¿no? Que también son muy importantes.
¿Consideras que fue que la difusión a raíz del disco y demás fue, ahora sí que un golpe de suerte, el que se haya difundido tu modelo pues, como lo hizo?
A mí me llamó mucho la atención, yo creo que sí fue una cosa de suerte en su momento y yo no me lo esperaba. ¿No?
¿Cuántos años tenías?
Yo en ese momento tenía 29.
O sea, si alguien sacó, rápidamente alguien te acaba de sacar la edad. Esto sucedió en 1994, me permito recordar.
Pero debe ser un trancazo esa edad que se esté hablando de ti en distintas partes.
Sí, yo todavía más era estudiante. ¿Cómo lo asimilabas? Estudiaba el doctorado, entonces pues, me llamaba mucho la atención que de repente empezara yo a salir publicado en discos y publicado acá. Y que me llamaran de la BBC, que yo vivía en Inglaterra en ese momento, entonces me llamaban
yendo,
de la BBC.
Yendo un poquito más atrás de 94, sí. Debe ser 93 o por ahí, mencionan... Muy poquito. Pero mencionan por ahí en internet y demás que esta teoría se te ocurrió literalmente viendo televisión.
Correcto, eso sí fue eso antes de que se publicara, como un año antes. Se me ocurrió un día viendo el programa Viaje a las Estrellas, ajá, la nueva generación, para ser exactos.
El arte imita la vida,
Y entonces lo estaba yo viendo y justamente, pues yo soy científico, estaba trabajando en relatividad y ahí siempre están hablando del warp drive, que es esta, la propulsión warp que le llaman ellos. Uh-huh. Y la idea siempre dicen, bueno, se distorsiona el espacio y viajamos más rápido. Claro, y hasta ahí se queda porque nadie explicaba uh-huh, cómo uh-huh. se distorsionaba el espacio porque nadie sabía cómo. Y pues yo me puse a pensar, viendo la televisión, bueno, debe haber una manera de realmente distorsionar el espacio que funcione. Y entonces ahí se me ocurrió la idea. Era un viernes en la noche y entonces me puse a hacer algunos cálculos.
¿Qué estaba cenando ese día?
No me acuerdo qué estaba cenando. Ni me acuerdo qué
cené. ¿En qué capítulo iba?
No, me acuerdo que hice cálculos en la noche, en papel, y luego al otro día temprano, como a las 7 de la mañana, me fui corriendo al instituto, a la universidad, a hacer cálculos en la computadora. Para hacerlo más rápido y checar todos mis cálculos, entonces me emocioné mucho y se lo fui a enseñar el lunes se lo fui a enseñar a mi asesor de doctorado, un poco nervioso porque pensé que a lo mejor me iba a regañar y me iba a decir que no hiciera tonterías.
¿Y qué estás haciendo perdiendo el tiempo con esto?
¿O que te lo iba a robar? ¿No?
No, más bien pensé que me iba a decir que no perdiera el tiempo y que me dedicara a mi tesis. Pero no, hasta eso reaccionó muy, muy positivamente, me dijo esto está muy divertido, muy interesante, me parece muy, muy buena idea, ¿por qué no lo publicas? Yo nunca había publicado ningún artículo, fue mi primer artículo. De hecho, él me explicó cómo tenía que escribir un artículo, porque yo nunca había escrito un artículo. Y lo mandé y se publicó.
Y el resto es historia.
Sí.
Miguel, ¿cómo es que se viaja para toda la gente que tiene estos conceptos un poco borrosos, incluyéndome a mí, por supuesto? ¿Cómo es que se viaja a la velocidad de la luz? No más allá, ¿cómo es que se viaja? ¿Igual bajo el mismo principio?
No, para viajar a la velocidad de la luz no se puede. No podríamos. Si no usamos ninguna cosa extraña, no podrías. Lo que uno puede viajar es más lento que la luz. Y para viajar más lento que la luz son medios convencionales, cohetes, cualquier cosa. En principio podrías alcanzar la velocidad de la luz. En principio. Alcanzarla es bien difícil porque la luz va muy rápido. Lo más que hemos logrado es 40.000 kilómetros por hora. Son las naves espaciales más rápidas que hemos logrado. Viajan a 40 o 50.000 kilómetros por hora. Y la luz va a 300.000 kilómetros por segundo.
Más.
No por hora, por segundo. O sea, no hemos alcanzado ni el 1% de la velocidad de la luz. O sea, mucho. Ni la milésima parte de la velocidad de la luz hemos alcanzado con nuestras mejores naves espaciales. La luz va muy rápido. La idea de querer ir más rápido que la luz alguna vez, en algún momento en el futuro...
Se le ocurrió es que pese un loco a que... en Londres, en México.
No, bueno, pero lo interesante sería que pese a que la luz va muy rápido, uh-huh. 300.000 kilómetros por segundo, llega de aquí a la Luna en un segundo más o menos, el espacio es gigantesco. Y las estrellas están muy lejos. Y entonces, incluso yendo a la velocidad de la luz, nos tardaríamos 4 años en llegar a la estrella más cercana al Sol. 4 años. Y si queremos ir a visitar el centro de nuestra galaxia, tardaríamos 30.000 años. Entonces, es imposible, ¿no? Es simplemente impensable. Por eso, la queremos, yo quiero incluidos y mucha gente, buscar formas en las que algún día podamos superar esta barrera de la velocidad de la luz. Porque si no se puede superar, explorar el universo es imposible.
Ok.
¿Eso es un objetivo que te has propuesto, encontrar una forma de desarrollar prácticamente tu modelo?
La verdad, no. O sea, ¿no? Me parece interesante, pero yo no soy muy aplicado. Entonces, yo lo dejé como idea teórica y si alguna vez a alguien se le ocurre ya...
Para eso estamos
en la práctica. Ya.
Bueno, pero está padre que se trabaje sobre algo que ya lleva de entrada tu apellido, ¿no?
Sí.
O sea, si algún día este objetivo se logra materializar, va a ser por algo que lleva tu apellido. Tenemos un inmortal aquí en la mesa.
¿Ves un premio Nobel de física para algún físico mexicano algún día?
Algún día tal vez, es difícil saber. Hay físicos mexicanos haciendo investigaciones bien importantes hoy en día. Tenemos gente haciendo gravedad cuántica, tenemos gente haciendo ondas gravitacionales, tenemos gente viendo vida en Marte, posibilidades de vida en Marte. Entonces, y gente viendo partículas elementales y por ejemplo lo del gran acelerador de hadrones que estuvo muy de moda hace 2 años en Suiza, tenemos mexicanos trabajando ahí. Entonces yo no veo por qué no en un futuro. Sería difícil predecir quién en este momento tiene más posibilidades, pero y tal vez no sea pronto, pero tenemos muy buenos científicos. Entonces yo creo que sí, que tendremos. De hecho, tenemos un químico mexicano con un premio Nobel,
claro.
Molina.
Sí, además es especialista en medio ambiente. Doctor, mencionaste, bueno, tú dejas la teoría porque tu interés es ir a investigar en otro plano, que son agujeros negros.
Los agujeros negros, ese es el trabajo al que me dedico.
¿Por qué es tan importante para ti?
Bueno, los agujeros negros son objetos astrofísicos muy interesantes, con propiedades bien curiosas, pero además hasta donde sabemos si existen, o sea, la naturaleza los genera sola, no tenemos que estar pensando si esto será posible o no, si antigravedad o no, o sea, los agujeros negros están allá afuera, se generan solos por procesos astrofísicos cuando mueren estrellas muy grandes y tienen propiedades muy, muy interesantes. O sea, ahí la distorsión del espacio es gigantesca, es brutal. La curvatura del espacio, como le llamaba Einstein, es intensísima, es tan intensa que por eso tenemos el objeto agujero negro. Si uno se acerca demasiado, la curvatura es tan intensa que uno ya no puede escapar y uno cae hacia el interior. El tiempo también se distorsiona, porque Einstein nos dijo que espacio y tiempo están relacionados, entonces hay una distorsión en el tiempo brutal, entonces muy cerca de un agujero negro el tiempo prácticamente se congela. Y estos objetos están allá afuera, son reales, ¿no? Entonces es bien interesante ver cómo, para mí, cómo en el universo hay objetos tan exóticos, donde lo que pensamos que era el espacio y lo que pensamos que era el tiempo no funcionan como creemos, funcionan de maneras completamente antiintuitivas, ¿no? Y además estas cosas pueden interaccionar. De hecho, yo me he dedicado mucho tiempo a investigar interacciones entre agujeros negros. Dos agujeros negros cuando chocan, ¿qué pasa, no? Esta es una investigación en la que yo me dediqué más de 10 años. De hecho, ya el problema se resolvió hace como 5 años. Estamos trabajando en más detalles, pero el problema de qué pasa cuando dos agujeros negros chocan es bien difícil. Tardamos 40 años, yo no estaba ahí cuando empezaron, pero las primeras personas que trataron de estudiar qué pasaba cuando dos agujeros negros chocaban lo hicieron en el 63. Yo nací en el 64, desde donde estaba. Y el problema se resolvió en el 2005. O sea, más de 40 años en resolver este problema, y yo trabajé mucho en ese problema. Y además eso involucra programar computadoras, hacer códigos numéricos. A mí me encanta programar. Entonces, códigos numéricos en supercomputadoras. Entonces, tiene muchas cosas donde agarrarlo.
Yo quisiera comentarle al auditorio, estamos en radio, por supuesto.
Puedes describir nuestras caras.
Exactamente.
Sí, para empezar, la cara es, ¿quién va a preguntar primero? ¿Qué pasa?
Esa es una. ¿No? Y yo quisiera describir la cara y la expresión del doctor Alcubierre al público.
Por supuesto, claro.
Es una pasión, diría yo, por lo que está describiendo y hablando, impresionante. Realmente nos está hablando de cosas que para la mayoría deben de ser un tanto cuanto fumadas. Digo, no complicadísimas, menos, no encuentro la otra palabra, pero es una pasión impresionante la que demuestra el doctor. Y por supuesto nuestras caras aquí de asombroso enfermo.
Creo que aquí en este programa estamos acostumbrados a que nos hablen de cosas maravillosas y sorprendentes. Claro. Pero algo así, creo
sí,
que...
Sí, pero bueno, esto se lleva usted palmas, el premio, palmas, sí, sí.
Qué bueno.
Que sí. Mi pregunta es, ¿cómo trabajar en algo tan intangible? O sea, ¿cómo deben de funcionar varias cabezas en conjunto para trabajar sobre algo que de verdad nunca ni siquiera has visto?
No, de acuerdo, no lo hemos visto. Tenemos algunas evidencias observacionales, pero pocas. Pero tenemos las teorías. Las teorías son muy muy ricas, tienen mucho contenido y son modelos matemáticos. Lo que tenemos que aprender son matemáticas sí complicadas, por eso nos tardamos 5 o 6 años en estudiar la carrera. Pero son, ya que tenemos las matemáticas, con las matemáticas podemos entender las propiedades de estos objetos muy bien, estudiando los diferentes aspectos matemáticos, y tenemos que desarrollar una intuición también. O sea, la misma intuición que uno tiene en la calle, nada más que uno la entrena para poder pensar en términos más abstractos. La relatividad es muy geométrica, entonces eso es de las cosas que me encantan. Que para entender la teoría de la relatividad uno tiene que imaginarse las cosas geométricamente, imaginarse los objetos y cómo interaccionan, es pura geometría. Las matemáticas son complicadas, pero ahí están, las podemos aplicar. Pero al final lo bonito, y no nada más es de los agujeros negros, sino de lo que hacen los físicos y los matemáticos en general, es que estos modelos matemáticos tienen una enorme riqueza y una enorme abstracción, y uno puede jugar con ellos y sacar muchísimo jugo de las matemáticas. O sea, las matemáticas son realmente un juego de inventar mundos posibles. Y algunos de esos mundos posibles corresponderán con el nuestro, y entonces veremos, que ahí entramos los físicos. Y a veces no, pero son interesantes de todas maneras.
Una pregunta del público que es interesante. ¿Por qué estudiar los agujeros negros? ¿Por qué de todas las cosas, digo, independiente del interés personal, por qué estudiar los agujeros negros?
¿Por qué? No sé, ¿cómo va la pregunta? ¿Por qué? Porque están allá afuera. O sea, existen, están allá afuera y son interesantes.
No es una abstracción, son reales, genuinos.
Son reales, y son una parte de nuestro universo, somos parte de este universo, hay muchas cosas allá afuera. Yo creo que como humanos tenemos una característica, yo creo que todos, aunque no todo el mundo la ejercite, somos muy curiosos, ¿no? Creo que es una de las características de la humanidad y por eso hemos hecho todo lo que hemos hecho. Y esto es simplemente llevar la curiosidad más allá, o sea, ¿qué hay allá afuera? En este universo en el que nos tocó vivir, ¿qué hay? ¿Cómo se comporta? ¿por qué estamos aquí? ¿No? Entonces, eso es lo que a mí, para mí es apasionante, no solo de los agujeros negros, sino gente que estudia otros planetas, gente que estudia el origen de la vida, gente que estudia el DNA, es entender cómo funciona el universo en el que nos tocó vivir. Si eso tiene o no aplicaciones prácticas, pues ya se verá. Sabemos que mucha ciencia ha tenido aplicaciones prácticas, estamos rodeados de celulares y computadoras y aviones y demás, sí, claro. Que todo es aplicaciones de ciencia que inicialmente fue ciencia básica que la gente estudió por curiosidad y ni buscaba la aplicación. Si los agujeros negros tendrán alguna vez alguna aplicación, no lo sé, pero eso no quiere decir que no sea importante estudiarlos, porque están allá, claro, afuera.
Nos quedan 4 minutos y no le hemos preguntado al doctor qué sucede cuando 2 agujeros negros.
Sí, por favor. Él dijo que ya estaba esa parte ya la había resuelto.
Es bonito. Mira, en términos elementales, todo el mundo sabía lo que tenía que pasar. Cuando 2 agujeros negros chocan, se fusionan en uno más grande. Sí, eso era lo que se sabía. Pero lo interesante está en el detalle, ¿no? O sea, el detalle es lo bonito, porque cuando 2 agujeros negros chocan, no nada más se fusionan, sino que emiten unas cosas que se llaman ondas gravitacionales, que son distorsiones en la gravedad que viajan a la velocidad de la luz. Un poco estamos más acostumbrados a las ondas electromagnéticas. Las ondas de radio son ondas electromagnéticas, son distorsiones del campo eléctrico y magnético. Hay una cosa análoga, pero es la gravedad, no la electricidad, la que está involucrada, se llaman ondas gravitacionales. Y se producen así, cuando 2 agujeros negros chocan, por ejemplo, producen ondas gravitacionales que en principio podríamos detectar en la Tierra. Entonces aquí parte del resolver el problema es decir, ¿qué vamos a ver en la Tierra? Cuando 2 chocan, ¿qué ondas gravitacionales se van a ver en la Tierra? Una cosa interesante es que nunca hemos visto ondas gravitacionales, no se han detectado hasta la fecha. Einstein las predijo en 1916, estamos en el 2011 y no las hemos visto. Lo que no quiere decir que no existan, estamos convencidos de que existen. Hay enormes esfuerzos internacionales para intentar detectarlas. Son muy débiles, por eso no hemos tenido la tecnología para detectarlas. Hoy creemos que apenas la tenemos, entonces hay miles de personas intentando detectarlas con grandes aparatos en Estados Unidos y en Europa. Entonces decir, bueno, va a venir esta onda y va a tener estas características, y eso quiere decir que 2 agujeros negros de tal y tal masa chocaron en la galaxia de Andrómeda. Entonces, esas cosas son muy interesantes, ¿no? Entonces, por eso estaba yo haciendo esto. Y básicamente es lo que pasa. Se fusionan 2 agujeros negros, emiten ondas gravitacionales y los podríamos ver del otro lado del universo.
A mí lo que me gustaría rescatar del día de hoy, antes de despedirnos porque se nos acaba el tiempo aquí en Interfase, es que para toda esta gente que piensa que científicos son peligrosos, que la ciencia es del diablo, que recuerde lo que acaba de decir el doctor, de todo lo que estamos rodeados, en un inicio fue simple curiosidad, de ahí ciencia y de ahí se le encontró una aplicación.
Exactamente.
Pero de todo lo que estamos rodeados fue una idea. Entonces, sí, pierden el miedo.
Y estamos, caray, hablando de muy poco tiempo.
Vamos a entrarle todos.
Y que la ciencia es un factor de desarrollo muy importante para el país y para cada uno de nosotros individualmente.
Exactamente. Hoy vivimos en una sociedad donde el conocimiento se está volviendo cada vez más importante y en unos años, yo creo, en 10, 20 años, será más importante el conocimiento que el petróleo.
Sí, entonces, sin duda.
Sin duda. Nos quedamos con muchas preguntas, una de ellas que tendría que haber sido de las primeritas, ¿en dónde estás trabajando ahorita todas estas teorías? ¿Dónde estás desarrollando? ¿Hay ya una nueva generación a partir de ti, aun cuando estamos hablando de teorías jóvenes, pero ya debe haber otros jóvenes? Y todo eso sí se nos va a tener que quedar en el cajón. ¿Podemos hablar de una tercera parte? Por ejemplo.
Pues ya, doctor, de una vez vamos a firmarla de una vez.
Eso es el equivalente a, bueno, vamos a echarle un montón. Estamos a punto de llegar al final de la emisión del día de hoy aquí en Interfase, su programa de tecnología. El día de hoy, con esto que ciencia, yo me quedo también, como dice Pedro, con, bueno, fuera de que pareciera o no, dijiste una frase simpaticísima, cosa del diablo, ¿no? Sí, bueno, vamos a quitarnos esa imagen. O no, quieren quedarse con esa imagen, vamos a quedarnos con esa imagen. Sí están locos los científicos, ¡qué maravilla! Están locos porque están buscando todo con esa curiosidad. Locamente
se están atreviendo a que no se queden
explicaciones, ¿no? Claro. Con esa locura están encontrando explicaciones, toda esa locura que alguien buscó encontrar con la explicación de cómo compartir información de un lado al otro del mundo, pues ahora se llama computador. Muchísimas gracias, nos vamos ahora sí, señor Felipe Barús.
Muchísimas gracias por su tiempo, estudien ciencia.
Por favor, vamos a pedirle a Felipe que él despida
a Miguel.
Pues Miguel, doctor, gracias otra vez por este tiempo que nos has dedicado, se nos ha hecho sumamente interesante, ojalá y tengamos una tercera y cuarta y quintas partes. Y
gusto.
Sobre todo, pues gracias al auditorio. Creo que el mensaje es estudien ciencia, no le tengan miedo a la ciencia.
No tengan miedo, exacto.
Muchísimas gracias, nos encontramos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias, Ángel, buen día. Muchísimas gracias, Pedro Reyes, yo soy Laura Viadas.
Y yo soy Pedro Reyes.
Ángel, buen día, muchas gracias a todos.
Hasta luego.
Radio Educación presentó. Interfase, tu conexión al siglo XXI.